¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrevista en El Mostrador. Estamos pendientes del tema electoral, que ya está muy cerca la elección de noviembre, y por eso nos acompaña en esta oportunidad el secretario general de Revolución Democrática, además candidato a senador por la región metropolitana, Sebastián de Polo. Gracias, Sebastián, por acompañarnos.
Hola Nicole, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Sebastián, partamos por lo que fuiste protagonista hace algunos días, ya han pasado como una semana aproximadamente, de estos dichos que tú vertiste en una entrevista en el diario El Mercurio, hablando de una cierta inestabilidad que estaría planteando el programa o un eventual gobierno de Gabriel Boric. Ahí generó obviamente varias críticas, reacciones. Ya una semana de eso, ¿cómo lo ves? ¿Hace algún tipo de mea culpa respecto del manejo que se dio a ese punto en particular? ¿Cómo también lo conversaron dentro del bloque?
Mira, fue una cuña desafortunada, yo la corregí. Igual yo resiento el costo que significó para el proyecto, pero no es más que eso. Es un error mío que fue aprovechado y magnificado por todos aquellos que no quieren hacer cambios en Chile. Esto fue bastante patético, o sea, desde hasta el presidente de la República terminó tuiteando historias con esto, digamos, ¿no? Y creo que lo que en realidad tenemos que como procesar, es que si uno lee mi entrevista completa o lee mis otras como declaraciones que he tenido históricamente, digamos, como dirigente del Frente Amplio y la ProDignidad hoy día, el sentido de nuestro programa es hacernos cargo de la actual crisis que vive el país. Y esa crisis que vive el país, que llevamos más de 2 años en crisis, o sea, se cumplen 2 años del estallido social. Y yo siento que hay una porción de la opinión pública en particular muy interesada en que estos cambios no ocurran, es decir, en no darle salida a la crisis y a las cosas que llevaron a esta crisis. Un modelo que excluye, un modelo que privatiza, un modelo que violenta y que eso terminó en el estallido social. Entonces, mi sensación es de que efectivamente para salir de la crisis tenemos que hacer transformaciones profundas. Y esas transformaciones profundas son las que demanda el 80% de la ciudadanía que votó a apruebo. La mayoría de gente que votó por candidatos de transformación en la Convención Constitucional, la mayoría que eligió tan solo un gobernador regional en todo Chile y lo demás son todos de oposición. Es decir, yo creo que fue una utilización excesiva respecto a quienes no quieren cambios para no hacerse cargo de las causas que están atrás de la crisis social en la que hoy día estamos. Y nosotros creemos que para tener una nueva estabilidad, por decirlo así, en Chile, necesitamos hacer esas transformaciones profundas. Esas transformaciones profundas están en el programa hoy día de Apruebo Dignidad, son cuatro reformas que han sido muy bien pensadas, muy bien digeridas, que estamos abiertos a críticas, estamos abiertos a mejorarlas, sobre todo pensando en producir unas mayorías que las empujen, pero necesitamos hacernos cargo de la salud, de las pensiones, de la educación. De los tributos, de la desigualdad. Y nuestro programa junto a Gabriel Boric es eso, hacernos cargo de las razones que están en el trasfondo de la crisis social, política y económica que vivimos ya hace 2 años.
Sebastián, pero tú utilizaste esa palabra, o sea, indiscutiblemente la utilizaste, el tema de la inestabilidad. ¿Por qué elegiste esa palabra y qué es lo que quería transmitir en particular, independiente de que después a tu juicio se haya malinterpretado o haya sido desafortunada, pero qué es lo que quisiste transmitir en ese momento con esa palabra, que es lo que generó finalmente la crítica? La palabra inestabilidad genera siempre como una percepción quizá un poco compleja, ¿cierto? Y sobre todo en una elección presidencial donde se ha tratado de poner también que es una elección que se podría definir en los polos más extremos, entre comillas, con la candidatura de Gabriel Boric a la izquierda y la candidatura de José Antonio Kast a la derecha, a la extrema derecha.
Mira, lo que yo quise transmitir, y no fui feliz al hacerlo, es que efectivamente cuando uno que necesita hacer cambios en las sociedades, en los países, en las organizaciones, en los barrios, en las familias, se genera cierta incertidumbre de si esos cambios van a ser bien hechos, van a ser bien pensados, están respaldados, son técnicamente viables y son política y socialmente apoyados. Entonces, lo que yo quería decir, digamos, y que no resultó decirlo así, lo dije mal y por eso reconozco mi error y rectifiqué la cuña. Es que para eso uno tiene que tener como mayorías sociales y políticas de acuerdo para poder producir esa transformación. Tenemos una experiencia reciente que no fue muy exitosa, que fue la experiencia de la nueva mayoría. Ellos propusieron algunos cambios, sin embargo, no fueron capaces de planificarlos bien, plantearlos bien y tener el respaldo ciudadano. Nosotros estamos convencidos de que las transformaciones que estamos empujando con el programa de Gabriel y de Apruebo Dignidad van al trasfondo de la crisis social en la que estamos, que son la demanda por un mejor Estado, por un Estado más garante, más protector y que nadie se quede abajo. Entonces, lo que yo quería decir era que esas transformaciones necesitan estar bien pensadas, tener mayorías, ser rápidamente procesadas, porque sabemos que generan incertidumbre. Ahora, la incertidumbre en la que viven todas las familias y millones de chilenos y chilenas en el actual modelo es mucho mayor a la que unas reformas como la que nosotros estamos empujando debieran producir. Pero por eso tienen que ser bien comunicadas, bien diseñadas, debatidas y ampliamente consensuadas. Eso es lo que nosotros esperamos. Yo creo que, claro, me cortaron en la mitad, ¿no? Que es que en el fondo los cambios generan algún nivel de incertidumbre, eso es real, pero hoy día la inestabilidad máxima es seguir como estamos o volver atrás a un modelo que privatiza más, a un modelo que individualiza más, que estigmatiza más, que discrimina más, que para mí es la candidatura de José Antonio Kast.
Se ha puesto sobre la mesa, como te decía, que esta elección es quizás una de las más polarizadas, una de las más complejas, más inciertas en cuanto a los resultados, porque tampoco se sabe cuántas personas van a votar. Y uno de los puntos que se ha estado difundiendo y que, bueno, la gente también tiene el legítimo derecho a pensarlo, pero también que se ha estado poniendo como el foco en otras candidaturas más de centro izquierda o de centro derecha, es que las propuestas son más extremas o que pudieran significar ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso de Gabriel Boric se le atribuye mucho el tema de la nacionalización, la posible expropiación, etcétera. Entonces, te quería preguntar en cuanto a programa, ¿qué tanta certeza da el programa de Gabriel Boric y qué tan alejado de esos conceptos puede estar? Porque también se le atribuye ser la cara visible finalmente del Partido Comunista. Entonces, ¿qué se puede decir respecto de eso, de un programa que pareciera ser o a las personas le parece que podría ser un poco más incierto en cuanto a ciertos temas y que lo liga mucho también al tema de la expropiación, de la nacionalización, de que se van a quitar ciertas cosas?
Mira, al revés, nosotros lo que queremos es entregar cosas, pero para entregar cosas necesitamos, por ejemplo, más gasto fiscal. Pero para poder tener más gasto fiscal, hemos preparado una reforma tributaria, porque no vamos a gastar más erario fiscal si es que no hay recursos permanentes. O sea, a gastos permanentes, que son mejores derechos en salud, en pensiones, en educación, en vivienda, necesitamos ingresos permanentes. Y esos ingresos tienen que venir de aquellos que menos aportan, que menos, o sea, que no han aportado lo suficiente, ¿no? Y creemos que esas son las empresas y las máximas riquezas del país. Por eso el diseño del programa contempla una reforma tributaria importante que pretendemos hacerla al inicio del gobierno, de tal manera de poder las siguientes reformas que sabemos que implican mayor gasto fiscal estén financiadas con esa reforma tributaria. Una reforma tributaria que esperamos en régimen recaude 8,5 puntos del PIB y que esa reforma, en el fondo, sea el piso sobre el cual podamos avanzar en derechos sociales garantizados para una gran mayoría y en algunos casos universal. A mí el mote de extremo me parece muy, muy oportunista, porque lo que nosotros estamos proponiendo es un país normal, o sea, un país donde la educación pública es la mayoría, donde hay un sistema de salud público fortalecido, donde no hay un descreme por la capacidad financiera de las familias en torno a la calidad de los servicios y prestaciones que se reciben, que para nosotros creemos que es el piso mínimo de dignidad. Ese piso mínimo de dignidad necesita financiamiento y hemos sido súper responsables en plantear una reforma tributaria que lo pueda financiar. Entonces yo siento que hoy día el extremo es o mantenernos como estamos, es decir, seguir en esta crisis profundizada, que Piñera nos va a entregar un país muy, muy fracturado socialmente, con mucha tensión social, y necesitamos salir de esa tensión social. Entonces, vamos a salir de esa tensión social haciéndonos cargo de las demandas por derechos sociales, pero también por las demandas de participación. Yo creo que el programa tiene varias innovaciones respecto a la forma de las políticas públicas. Son cuatro grandes reformas y además son cuatro grandes énfasis que no se han dado en las políticas públicas de los últimos 30 años en Chile. Un énfasis fuerte en el feminismo y toda la óptica de género, transversal a todas las políticas públicas. Una óptica de la descentralización, transversal a todas las políticas públicas. Una óptica de trabajo decente y calidad del empleo, digamos, transversal a todas las políticas públicas y una óptica ambiental. Queremos ser el primer gobierno ecologista de la historia de Chile que se haga cargo de esta crisis que es mundial, que es planetaria, que es civilizatoria, que tiene que ver con la transición ecológica hacia un modelo de desarrollo más verde. Entonces, nosotros estamos proponiendo, y efectivamente, y eso es así, estamos proponiendo transformaciones profundas, pues transformaciones profundas bien pensadas, que no están 100% cerradas, que estamos disponibles a discutirlas con otros, a debatirlas con otros. Por la misma razón, convocamos a este comité económico académico asesor para que nos pimponen, para que nos muestren evidencia internacional de cómo se pueden hacer. Pero aquí el extremo es quedarse como estamos o volver a las políticas de los 80. Cuando uno mira el programa que ahora bajaron de José Antonio Kast de la página web, ahí está un retroceso fundamental en derechos, en calidad y capacidad del Estado, en tributación y en libertades democráticas. O sea, se está proponiendo volver a la detención por sospecha en lugares no habilitados, en lugares que no son ni los cuarteles policiales, ni los tribunales de justicia, ni las cárceles. Se está proponiendo eliminar el Ministerio de la Mujer. Hay una política discriminatoria respecto a las mujeres, si es que están casadas o no están casadas. Es decir, es un retroceso cultural, económico y político brutal a los peores años de los últimos 40 años en Chile, que son los años de la dictadura. Entonces, para mí el extremo es intentar ponerse una venda en los ojos y no ver de que estamos montados en una crisis y que esa crisis necesita resolución. Y que esa resolución, hoy día creo que firmemente solo la puede hacer el programa de transformaciones que propone Gabriel Boric y Apruebo Dignidad.
Sebastián, ¿y usted comparte lo que dijo una candidata de Apruebo Dignidad, que es respecto de cómo sería el país? Que dice, ojalá nos transformáramos en Cuba y en Venezuela, porque estaríamos harto mejor que lo que estamos ahora, que lo dijo Florencia Lagos, que es candidata del Pacto Apruebo Dignidad. ¿Compartes esa visión o es una visión más bien equivocada?
No, para mí está totalmente equivocada. O sea, lo que necesitamos es de transformaciones sociales, un horizonte de derechos garantizados, pero una democracia plena. Y lo que no hay en Cuba y lo que no hay en Venezuela hoy día es una democracia plena. Por eso yo le pongo también el componente de participación. Nosotros necesitamos que la gente sienta que la política sirve para algo. Cuando uno hace campaña en terreno, cuando hace los puerta a puerta, cuando visita las ferias, cuando se junta con las juntas de vecinos, la gente tiene razonablemente una desconfianza de la política porque se siente fuera del juego político, siente que solo la invitan a votar cada 4 años y que después se olvidan de ella. O sea, a mí lo que más me dicen en la calle es, bueno, pero usted es de los que va a volver o de los que no vuelve nunca más, digamos, ¿no? O vienen para las puras elecciones. Y yo creo que, y eso tiene que ver con la calidad de nuestra democracia. El proceso constituyente en Chile está siendo una oportunidad única. De nuevo, Chile tiene esta como característica que tiene, que cada cierto tiempo produce fenómenos institucionales y sale de las dificultades institucionales con innovaciones políticas. Esto fue la elección de Salvador Allende de la Unidad Popular, esto fue la transición a la democracia a través del plebiscito, y esto hoy día yo creo que es la transición al futuro a través de la convención constituyente y un programa de transformaciones que se haga cargo de la crisis en la que estamos. Entonces yo no comparto para nada los dichos de Florencia, creo que se equivoca, creo que es una visión muy, muy, muy reduccionista de qué es un horizonte democrático. Y yo, por lo menos en lo personal, no comparto nada sus dichos.
Sebastián, las elecciones de este año, no solamente la presidencial, también las parlamentarias y las de Core son quizás las más relevantes también del último tiempo, porque además deberán acompañar el proceso constituyente. A tu juicio, ¿qué es lo que se juega en términos políticos y también sociales este 21 de noviembre?
Mira, yo creo que se juega cómo salimos de la crisis. Hay dos respuestas. Los estallidos sociales generan mucho movimiento en la sociedad, digamos, no por algo un estallido, ¿no? Generan tensión, generan incertidumbre, generan en algunos casos las emociones. Lo hemos visto en los estudios que hay emociones de esperanza, emociones de miedo, a veces van primando una, a veces van primando otra, confianza, desconfianza. Creo que esos son los clivajes en los cuales esta elección se da. Pero lo que se va a tratar el 21 de noviembre es sobre dos salidas a la crisis. Una salida transformadora a la crisis, que a mi juicio la representamos nosotros con Apruebo Dignidad, y una salida conservadora a la crisis, que a mi juicio la representa José Antonio Kast y toda la derecha que se estaba plegando a José Antonio Kast como el candidato más fuerte que tiene la derecha. Entonces son dos visiones distintas. una que intenta negar esta crisis, como si no hubiera existido, como si no hubiera habido 1,5 millón de personas marchando pacíficamente, como si no hubiera habido efectivamente movilizaciones por distintos temas, como si no tuviéramos un proceso constituyente. Entonces necesitamos un gobierno y un congreso que respalde el proceso constituyente, no que lo ataque. Y yo veo en la candidatura de Kast que va a tener como principal, como adversario, o va a definir a su adversario como los cambios que se van a proponer en la Convención Constitucional, porque en la Convención Constitucional ya existen las mayorías para producir un nuevo Estado Social de Derecho, más, mucho más respeto al medio ambiente, una democracia paritaria y feminista. Creo que esas mayorías están, ¿no? En la Convención, pero necesitamos un gobierno que implemente algunos cambios, porque el horizonte de la Convención termina en julio. En julio se convoca el plebiscito va a ser lo más probable que en septiembre. Desde ahí vienen todas los artículos transitorios de esa nueva constitución, si se aprueba el plebiscito. Por tanto, vamos a tener 2 o 3 años todavía de ajuste entre el actual orden de cosas y el siguiente orden de cosas. Por eso nuestro programa, por ejemplo, ha definido 2 tiempos en el gobierno de Gabriel Boric. Un primer tiempo con las actuales reglas constitucionales y un segundo tiempo donde esperamos que podamos hacer otras cosas que están asociadas al cambio constitucional. Entonces, nosotros desde Apruebo Dignidad lo que garantizamos es un Congreso y un gobierno que facilite el parto del futuro, digamos, ¿no? Que está haciendo la Convención Constitucional. Y yo creo que eso ninguna otra candidatura hoy día, de las que están competitivamente llegando a segunda vuelta, por lo que se sabe algo de las encuestas, lo puede comprometer.
Bien, entrando también a tu candidatura, eres candidato a senador por la región metropolitana, donde hay varios nombres conocidos, están nombres de la ex Concertación, Gabriel Silves, por ejemplo, la presidenta del PPD, también hay un representante del Partido Republicano, que es el Rojo Edwards, que también es conocido, y así varios nombres que también van a la reelección, como Marcela Sabat, que entró en un proceso, digamos, especial al Senado, desde la Cámara de Diputados al Senado. ¿Cuáles son tus principales propuestas y por qué las personas que viven en la región metropolitana deberían confiar en que tú vas a responder a esas inquietudes que se tiene además con una política bastante desprestigiada?
Sí, mira, el Senado lamentablemente ha transformado en el tapón de los cambios sociales que la ciudadanía demanda. Nosotros en 2017, a mí me tocó ser jefe de campaña de Beatriz Sánchez, logramos una incorporación bien importante a la Cámara de Diputados, mas no al Senado. Solamente en el Senado tenemos un senador, que es Juan Ignacio Latorre por la Quinta Región. Entonces nosotros queremos ir a acompañar a Juan Ignacio para abrir las puertas del Senado a las transformaciones. Muchas de las cosas que nuestros diputados apoyan en la Cámara después son cercenadas, modificadas o no llegan a puerto, y eso genera frustración en la sociedad. Nosotros creemos además que es muy probable que este sea el último Senado de la República. Es decir, si la unicameralidad que nosotros estamos empujando en la convención llega a terminar, a mí me gustaría que el Senado al final sea un Senado que no se opuso a las transformaciones, sino que las empujó. Y para eso necesitamos nuevos parlamentarios, nuevos senadores y senadoras, que yo creo que hoy día son los que estamos en Apruebo Dignidad, empujando esas transformaciones y comprometiéndonos con esas transformaciones. Entonces, nunca más un Senado que esté de cara a la ciudadanía, sino que un Senado que ayude a que la ciudadanía recupere, se reencuentre con la democracia, con la política democrática, porque es posible hacer transformaciones. Hoy día el Senado es un espacio de privilegio. Duran 8 años en su cargo, tienen muy poco accountability, o sea, dan muy poca cuenta de lo que hacen, porque los periodos son muy, muy largos. Entonces yo creo que en este último Senado, que espero que sea así, podamos empujar transformaciones, y para eso necesitamos nuevos rostros, nuevas voces, gente valiente, dispuesta y comprometida con el programa de transformaciones de Gabriel Boric. Yo estoy muy contento con la lista que tenemos al Senado en la región metropolitana. Siento que es una lista competitiva, que pues, le habla a los distintos públicos que están en Apruebo Dignidad. Hay una presencia fuerte del Partido Comunista, del Partido Comunes, de nosotros, Revolución Democrática. Yo y mi compañera Rocío Donoso estamos también como haciendo una campaña muy desplegada en las comunas para contarle a la gente de que hay la posibilidad de elegir gente nueva. Hay la posibilidad de elegir gente joven y gente que va a estar comprometida con estas transformaciones, como no han estado los representantes que van a la reelección o algunos que saltan de la Cámara de Diputados al Senado. Entonces, nosotros creemos que necesitamos una energía transformadora en el Senado que no ha existido y que somos los más indicados para poder empujarla.
Y en cuanto a temas importantes, como, no sé, migración, por ejemplo, podría ser un tema importante que se vaya a debatir también, o de las propuestas que tú tienes para presentar como candidato, ¿cuál dirías que es la más relevante o por dónde irían los principales ejes?
Sí, primero las 4 reformas del programa de Gabriel: la tributaria, pensiones, es decir, no más AFP, un nuevo sistema de pensiones, un sistema de salud único, donde hay un seguro único que unifica las prestaciones. Lo hemos visto ahora en el COVID, cuando la red se une, la calidad de atención a la ciudadanía es mejor. Entonces queremos ir hacia una reforma profunda en los temas de salud, también en los temas de educación. Nosotros estamos proponiendo la condonación del CAE. Y creemos que eso también requiere apoyos masivos en el Senado. Y eso son como materias de todo el programa. Y mis materias en particular, que yo he intentado relevar es una nueva mirada a la seguridad ciudadana. Cuando uno recorre los barrios, la gente, lo que más te habla es de inseguridad ciudadana. Entonces, hay algo de nuestras políticas que están profundamente fracasadas. Y están profundamente fracasadas porque han tenido un populismo penal. O sea, lo único que hace el gobierno es mandar proyectos de ley para aumentar las penas. La policía es ineficaz en el combate de la delincuencia. Las políticas de prevención son de prevención del delito son verdaderamente un chiste, digamos. Eso terminaba siendo rondas donde el presidente de la República salía en la noche con carabineros, digamos, que no produce ningún efecto. Entonces creo que hay una mirada completamente diferente. Una de las cosas que hay que hacer, y creo que me gustaría empujarla desde el inicio, es la separación del Ministerio del Interior de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública. O sea, necesitamos una especialización que hoy día no están las policías, al contrario, tenemos policías deslegitimadas, con altos mandos corruptos, violadoras de derechos humanos, digamos, y además ineficaces en el combate del delito. Entonces, es un cóctel perfecto para que la gente sienta mucha inseguridad, y en esa inseguridad es donde hoy día está calando fuertemente el discurso del miedo que está empujando José Antonio Kast y la derecha. Entonces, creo que nosotros como izquierda tenemos que hacernos cargo de que es una demanda, una necesidad real, es una demanda real de las personas, y que existen soluciones distintas a las que hemos intentado durante muchos años en Chile para enfrentar la inseguridad en las poblaciones, en los barrios, ¿no? O sea, no hay calidad de vida donde la gente dice: tengo que encerrarme en mi casa a las 6 de la tarde porque de ahí hay solo balas locas, fuegos artificiales, y la calle es tomada, digamos, por las bandas de narcotráfico. Entonces, creo que desde la izquierda tenemos que ser capaces de proponer una solución concreta, real, firme, pero respetuosa a los derechos humanos, que vaya a las causas de los problemas, pero que sea mucho más eficaz en el combate a la delincuencia, que hoy día es lo que tiene más preocupada a la gente, ¿no? A mí me pasa en terreno eso, que lo que veo es que la gente está muy preocupada sobre eso, y nosotros en general no hemos tenido unas respuestas adecuadas desde la izquierda. A mí me gustaría hacerme cargo de eso y proponer nuevas políticas de seguridad ciudadana que sean más efectivas, que sean más orientadas a la protección de las víctimas, que vayan al origen de las mafias que están atrás, de quienes financian, reducen, ¿no? Son los grandes carteles del crimen organizado. Que por muchos años en Chile la clase política se tapó los ojos diciendo que en Chile no había crimen organizado. Hoy día lo que vemos son bandas internacionales que están operando en Chile de manera muy, muy impune. Y eso habla también de la ineficacia de nuestras policías. Así que creemos que a mí me gustaría darle un sello de una seguridad ciudadana participativa, donde la gente recupere los espacios públicos, donde se persiga eficazmente el delito, pero sobre todo a quienes promueven, que son el gran crimen organizado y las bandas de narcotráfico.
Sebastián, para terminar, ya te quiero preguntar en tu rol de secretario general de Revolución Democrática, ¿cómo calificarías hasta ahora o qué nota le pondrías, por decirlo así, a la relación, a esta alianza que han tenido con el Partido Comunista? Que en algunos momentos algunos lo han leído como la gran mochila que tiene en esta candidatura Gabriel Boric y en general el Frente Amplio. ¿Cómo lo evalúas tú? ¿Qué nota le pondrías? Que además hay una división que se ha generado también en la convención.
Sí, mira, yo creo que Apruebo Dignidad es una coalición que tiene poco tiempo de surgimiento, pero que hemos podido salvar hartas diferencias. A mí me tocó estar muy, muy metido por el cargo que ocupo en la negociación parlamentaria, en la lista única, y yo creo que de a poco se han construido muchas confianzas y muchas sintonías. Cuando uno lo ve en el programa, cuando uno ve los equipos programáticos, han llegado a acuerdos muy importantes en todas las materias. Tenemos un programa unitario y queremos proyectar a Apruebo Dignidad como está configurada hoy, y eventualmente con ampliar a Apruebo Dignidad como la coalición transformadora de los próximos años en Chile. Así que, si bien siempre hay dificultades que son propias de los proyectos políticos distintos, nuestro proyecto como Frente Amplio, como Revolución Democrática, es distinto al proyecto del Partido Comunista, pero nos hemos puesto de acuerdo en un conjunto de transformaciones que creemos que a ambas coaliciones creemos que son importantes para Chile, y esas son las que estamos empujando de manera muy leal y muy firme. Y yo lo he visto eso desplegado en las campañas, con mucha unidad, con mucha fraternidad. Ahora que estamos pasando esta semana rara de tener el candidato, digamos, con COVID, hemos salido todo a la calle, y en la calle uno no distingue qué compañero es del Frente Amplio, qué compañero del Partido Comunista o de la Federación Regionalista Verde o de los independientes que nos está apoyando. Así que yo siento que si bien es una coalición joven, Yo que espero que tenga un muy buen futuro, porque aquí hemos podido cuajar ideas de transformación, ideas de profundización democrática, de mayor justicia social, que yo no las veo en ninguna otra coalición. Insisto, los límites no son para siempre, digamos, ¿no? Es probable que a lo mejor, incluso ahora con la discusión de segunda vuelta, tengamos que tener ese debate. Nosotros estamos abiertos a conversar con todos aquellos que empujen estas transformaciones y que estén disponibles a sumarse a transformaciones, aunque tengamos diferencias en otras cosas, porque creemos que son las que necesita el país. Así que APRODIGNIDAD creo que llegó para quedarse un buen tiempo como una coalición, primero como un pacto electoral y ahora como una coalición política en ciernes. Y si tenemos el desafío de gobernar, que esperamos tenerlo, poder ofrecerle a Chile un programa de transformaciones como no se ha visto en los últimos 30 años en Chile.
Sebastián, muchas gracias por el tiempo. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos de lo que suceda en esta elección, una de las más relevantes de los últimos años, no solamente la presidencial, sino que también para el Congreso, que va a acompañar varios procesos que vienen de aquí en adelante con el proceso constituyente y también con el nuevo gobierno.
Sí, es muy importante. La votación del Congreso es muy importante porque un programa de transformaciones sin una mayoría parlamentaria lo que hace en el fondo es frustrar las expectativas de la ciudadanía. Así que nosotros esperamos tener mucho apoyo en el Parlamento, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y en los consejos regionales para que efectivamente las políticas de transformación que estamos empujando sean realidad. Y para eso necesitamos que la gente vote por APRODIGNIDAD y por el Frente Amplio.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Chao, chao.